Recordemos que un mes atrás aproximadamente hablamos de un cálculo doble del IPC, ¿cierto? Eso tiene que ver con otro proceso, que fue un informe preliminar del precio nudo promedio, en el que Contraloría actualmente está trabajando para la toma de razón que se va a dar a partir del primer semestre del 2026, ¿cierto? Que es cuando las tarifas debiesen bajar a partir de enero próximo. Pero eso es una cosa, el doble cálculo del IPC. Otra diferente y que podría terminar en un nuevo problema tiene que ver con esto, con las empresas de transmisión. Lo otro era con generación. Entonces estamos hablando que acá en la cadena en general, en el servicio eléctrico en Chile, estamos detectando distintos problemas. Eso es insólito. No puede seguir pasando. Entonces al final, y esto para mí, a mi juicio, es lo más grave, claro, el ministro García dice, no, estamos trabajando, vamos a tener una comisión experta. ¿Cuántas comisiones expertas se han hecho ya? Vamos a además mandatar...
La Comisión Nacional de Energía no es de expertos. La Superintendencia de Electricidad y Combustible no es de expertos. ¿Qué? Sí, ya existen,
teóricamente. Y el punto es que, claro, él dice, bueno, mandatamos todas estas auditorías, estamos trabajando, estamos haciendo la pega, pero acá los expertos están diciendo, pueden pasar incluso 2 años... para que se recojan todos estos antecedentes. Recién en 2027 la gente va a saber si pagó de más, si se le va a devolver, si va a haber otra rebaja de las cuentas de la luz. Nos dijeron que en 2025 ya no íbamos a tener más alzas. Esto se podría seguir arrastrando hasta el 2027.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
De la mañana, 2 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de las campañas presidenciales. Queda una semana para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y por lo tanto se están jugando las últimas cartas, las dos candidaturas. Queda un debate que se va a realizar la próxima semana y después de eso simplemente esperar. Ya están preparadas todos los actos de cierre. Por ejemplo, ¿dónde va a cerrar Janet Jara? En Coquimbo. ¿Dónde va a cerrar José Antonio Kast? En Temuco. Va a haber algunos cierres posiblemente el día anterior, porque los cierres se van a realizar el día jueves de la próxima semana. Posiblemente se van a cerrar, va a haber actos de cierre en Santiago el día miércoles, el día anterior. Se está pensando, todavía no se sabe exactamente dónde. Posiblemente en una comuna muy popular, en el caso de Janet Jara, se estaba pensando en Puente Alto. No está claro dónde cerraría José Antonio Kast. Todo eso se lo vamos a contar en segundos.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish! Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
En Chillán vamos a construir un centro oncológico regional. Detección y tratamiento a tiempo. Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara. Y este es mi compromiso con la comuna, porque cuando el país cumple, la vida mejora. Vota 2, vota Jara.
Estamos donde está la noticia.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Sanatorio Alemán está en Chillán, con dos laboratorios médicos, uno en Vivo Outlet Chillán y otro en Portal Chillán. En ellos encontrarás los servicios de toma de muestras de exámenes, toma de electrocardiograma, holter de presión, consultas médicas, procedimientos de enfermería y más. Infórmate de horarios y de todo lo que necesites en sanatorioalemán.cl o llamando a nuestro call center 800-100-555. En Sanatorio Alemán, somos Salud para Ñuble.
Hola, buen día, Bio Bio. Les informo que en la ruta Las Palmas, desde Viña a Santiago, el empalme con la ruta 68 a la altura del Papel Confort, un accidente de tránsito, un auto volcado a mano derecha. En toda la curva hay neblina, así que el cemento está un poco resbaladizo para que haya precaución. Llegaron los equipos de la ambulancia y bloquearon la parte en la vía de la mano derecha, así que está solamente la mano izquierda utilizable. Eso. Yo vivo la radio.
Más 5699-200-7888.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Información precisa y plural. Radiograma.
8:07 a.m.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado. La temperatura alcanza los 17,3 grados. La humedad está el 60%. Para Santiago se espera un día que durante la mañana va a estar nublado. En la tarde va a estar cubierto con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la noche va a estar cubierto con chubascos aislados y se espera una temperatura máxima de 25 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, hasta ahora cielo cubierto. La temperatura es de 15 grados, la humedad está el 88%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto. En la tarde cubierto con chubascos aislados. En la noche, cubierto solamente, y se espera una temperatura máxima de 20 grados.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
En prisión preventiva quedaron 17 de los 18 formalizados, incluido un carabinero, vinculados a una banda criminal de origen asiático, imputados por asociación ilícita, secuestro extorsivo, lavado de activos y tráfico de drogas. El gobierno mandató auditorías a las empresas de transmisión para tratar de esclarecer si las brechas de información sobre sus activos tuvieron algún impacto en la generación de nuevos errores en las tarifas eléctricas. La bancada de la UDI evalúa acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su manejo en la megatoma de San Antonio. Tras los nuevos cruces entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, Janet Jara reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar. Pese a este nuevo desmarque, la exministra descartó que las intervenciones del mandatario hayan perjudicado su campaña.
¿Eres una empresa que necesita encontrar talento? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Y si eres empresa, un Headhunter con IA te ayudará a encontrar candidatos compatibles de forma rápida y precisa. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
De la mañana, 10 minutos.
Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles, Javier Pardo.
Sí, efectivamente, porque nos encontramos en la ruta 78 a la altura del kilómetro 37 en dirección hacia San Antonio, donde en horas de esta mañana se registró un accidente vehicular en la pista derecha y que justamente fue informado oportunamente gracias a nuestros auditores. Y es que en el lugar permanecen los restos de un vehículo marca Peugeot, el cual quedó completamente volcado con severos daños en la parte frontal del vehículo, donde afortunadamente el conductor de este automóvil ya fue retirado del lugar, siendo trasladado hasta el hospital de Talagante, donde permanece con lesiones y fuera de riesgo vital. En tanto, el otro vehículo que podemos observar es un furgón blanco marca Kia, que de igual forma mantiene daños de menor magnitud en la parte frontal del vehículo, cuyo chofer también fue trasladado al centro asistencial para constatar las respectivas lesiones. Así nos señaló un testigo que llegó hasta el lugar y que aparentemente se trataría del dueño de esta furgoneta Kia, cuyo conductor, lo reiteramos, fue trasladado al hospital de Talagante. En el sitio del suceso permanecen restos de ambos vehículos, escombros y pedazos de vidrios, por lo que la pista derecha de la autopista en dirección a San Antonio, a la altura del kilómetro 37 de la ruta 78, se mantiene parcialmente cerrada producto de esta colisión entre estos dos vehículos. Cabe señalar que en estos momentos únicamente permanece personal de emergencia en la autopista, sin presencia de autoridades policiales. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Más 5699-207888.
Hola, buenos días. Para informar que en la ruta 68, desde Curacaví hacia la costa, mucho tráfico y harta neblina, así que ojo.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Unum Cop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unum Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Hoy, las entrevistas laborales son más competitivas que nunca. Y cuando dices, soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Nu Negocios FEN, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy y potencia tu carrera profesional en nunegocios.uchile.cl.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nuestro compromiso es contigo. BioBio, la radio.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
BioBio, la radio, en todo Chile.
En Chillán vamos a construir un centro oncológico regional. Detección y tratamiento a tiempo. Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y este es mi compromiso con la comuna, porque cuando el país cumple, la vida mejora. Vota 2, vota Jara.
A BioBio la hacemos con cariño.
Amor, ¿viste la boleta de desvío?
No, amor.
¿De nuevo se te perdió?
No, es que la había dejado acá y ya no está. ¡Qué raro! ¡Ya la encontré! ¡No, Bobby! ¡No, suéltala! ¡No!
Mejor suscríbete a Boleta Electrónica y recíbela directamente en tu correo electrónico. Solo ingresa a www.esbio.cl y regístrate. Es mucho más cómodo y estarás cuidando el medio ambiente. Esbio, soy tu agua siempre.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8 de la mañana, 15 minutos.
Luego de un nuevo cruce entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, la candidata del oficialismo, Janet Jara, reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar. En paralelo, el comando de la banderada oficialista prepara lo que será su última semana de campaña, que tendrá como principal objetivo el intensificar su despliegue territorial. Tenemos todos los detalles con Gabriela Piña.
En medio de su despliegue en la región del Biobío, la candidata presidencial del oficialismo Janet Jara abordó el último cruce entre su contendor José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Recordemos que en el encuentro anual de la industria, el mandatario remarcó que Chile no se cae a pedazos, agregando que este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Una idea que el republicano salió a rebatir, afirmando que el presidente está desconectado de la realidad del país. La candidata oficialista fue consultada por este cruce entre ambos y por su opinión sobre el protagonismo que ha tenido el gobierno en este periodo electoral. Yo creo que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar, dijo Jara, y agregó, al ser consultada por si estas intervenciones del presidente podían afectar su candidatura, que esta es su responsabilidad.
No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más.
En paralelo, el comando de la banderada oficialista prepara lo que será su última semana de campaña, que culmina el próximo jueves 11 de diciembre. En el equipo de Jara buscan intensificar el despliegue territorial de la candidata. Por lo anterior, se contemplan actividades en diferentes zonas del país para la recta final. Hoy, tras su gira por la región del Biobío, participará de una actividad con un grupo de comités de vivienda de la región metropolitana Valparaíso y Biobío en el Paseo Bulnes en Santiago. El domingo, en tanto, viajará hasta la ciudad de Iquique. En paralelo, durante este fin de semana se realizarán puerta a puerta en diferentes puntos del país, tal y como lo adelantó una de las voceras del comando, la diputada Gael Yeomans.
Nosotros tenemos el deber en ese sentido de desplegarnos, de hacer llegar nuestras ideas, de contrastar el programa, y es lo que vamos a hacer en las regiones, también en el trabajo de voluntariado. Durante este fin de semana vamos a estar desplegados en puerta a puerta masivo. Tenemos más de 10.000 voluntarios que se han ido sumando.
Hasta ahora, el comando de Janet Jara planifica una actividad de cierre de campaña en la ciudad de Coquimbo.
La candidata oficialista Janet Jara realizó una serie de actividades en la región del Biobío, donde aseguró que en un eventual gobierno no buscará cerrar la industria pesquera y que espera fomentar más de 15.000 empleos para la zona. Además, insistió en las críticas a José Antonio Kast y lo llamó a aclarar sus propuestas migratorias. Nos informa Óscar Valenzuela.
Janet Jara llegó hasta la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío, esto en medio de la gira de cara a la segunda vuelta presidencial. Aseguró que en un eventual gobierno desarrollará políticas que ayuden a mejorar la condición del empleo en esta zona, donde la cesantía supera el 10%. Dijo también Janet Jara que se pueden generar más de 15.000 empleos para la zona y que eso va de la mano con la industrialización. De ahí que llegara hasta la pesquera Pacific Blue, donde se reunió con trabajadores y recorrió las dependencias. Aseguró que no buscará terminar con la pesca industrial y que buscó conversar con quienes se emplean en este sector, al igual como ya habló con los artesanales.
Eso lo quiero descartar absolutamente, no es nada, no forma más que parte de una campaña que busca elodar, cierto, con mentiras, cosas que no hemos propuesto ni pensamos, por el contrario, proponer. Durante el tiempo que fui ministra del Trabajo se recuperaron más de 570.000 puestos de trabajo en un momento que no fue fácil.
La candidata del oficialismo se refirió además a otras materias de índole nacional, entre ellas la migración ilegal, y emplazó nuevamente a José Antonio Kast a explicar qué pretende realizar en esta materia, ya que considera que sus explicaciones, tras el debate de la Archi, no son suficientes. Jara agregó que ella buscará realizar un empadronamiento obligatorio para extranjeros.
Y eso es lo que yo voy a hacer en mi gobierno, un empadronamiento obligatorio, que es pasar lista de quienes están si tienen antecedentes penales o no, cuáles son sus vínculos familiares y si están trabajando o no. Y los que tengan antecedentes penales van a ser expulsados y no van a ser 330.000 personas, porque si bien hay gente que ha venido a delinquir, muchos extranjeros están aquí trabajando como cualquier chileno.
Janet Jara continuó su gira en el Biobío con la visita a la comuna de Coronel, donde realizó otras actividades de índole político, todas con un carácter relacionado al empleo. Mientras que para este sábado se espera la visita de José Antonio Cáceres en la zona, donde realizará solo una actividad masiva a las 6 de la tarde en la Plaza Independencia.
Tenemos que ajustar la preparación de los debates. Este fue uno de los mensajes que entregó Paulina Bodanovich al asumir como la nueva jefa de campaña de Janet Jara. La timonel socialista reforzó ante los integrantes del comando que en esas instancias es donde la abanderada se juega sus cartas y tiene posibilidades de acortar distancia con la carta republicana José Antonio Kast, quien de acuerdo a todos los sondeos de opinión es quien ganaría el próximo fin de semana, el domingo 14 de diciembre. Por eso una de las primeras jugadas de Bodanovich fue fichar al periodista Juan Carvajal, Partido Socialista, como el coach de Jara para el frente a frente que este martes se realizó en el debate organizado por la Archi. Ahí Jara protagonizó su mayor cantidad de encuentros con el republicano. En los hechos, Juan Carvajal hace semanas está colaborando con la campaña, pese a ser un asesor externo de la Secretaría de Comunicaciones SECOM del gobierno del presidente Gabriel Boric. Tras la llegada de Bodanovich, el socialista dio un paso al frente en la preparación de la ex ministra del Trabajo, en desmedro del ex principal estratega de Jara, Darío Quiroga, quien fue removido de su cargo un día antes del anuncio del Comando 2.0, luego de que se reavivaran antiguas críticas y burlas suyas en contra de Sandra Parisi y el Partido de la Gente. Darío Quiroga, de todas formas, fue quien empujó desde un inicio la estrategia de la confrontación y sigue, pese a estar fuera del equipo de campaña, aconsejando a Jara, lo que genera incomodidad entre algunos del comando. Ayer se supo en todo caso que Paulina Bodanovich había resuelto sacar a Darío Quiroga de toda asesoría. La idea en todo caso es replicar el diseño en el debate del próximo martes. Hay debate el próximo martes, organizado por la Asociación Nacional de Televisión Anatel. Este sería el último cara a cara de Janet Jara con José Antonio Kast antes de los comicios. Por lo mismo, en la instancia, Jara se jugará sus últimas cartas, donde se espera que mantenga su estrategia de arremeter en duros términos contra el republicano para buscar a enredarlo y acortar la brecha que hoy los distancia en todos los sondeos de opinión. Esto, sin embargo, debe ser sin dejar de lado la idea de mostrar a una abanderada que sea propositiva y con propuestas concretas para la ciudadanía. Así, finalmente, el comando está preparando, decantó por seguir empujando los emplazamientos a Kast, pese a que no todos estaban de acuerdo en seguir esta línea. De hecho, Paulina Bodanovich, cuando aterrizó en el comando, advirtió que también debían enfocarse en las propuestas, mientras que uno de los voceros, Francisco Vidal, planteó lo mismo. Tanto así que la propia Jara tuvo que llamar al orden. Uno puede tener una capacidad crítica y también hacer propuestas, dijo la abanderada el pasado 25 de noviembre. Los debates fueron concebidos como piezas clave de la estrategia principal del comando, ya que creen que ahí pueden sacar ventaja frente a Kast. Originalmente el equipo de Jara apostaba que serían 6 los debates con el republicano, pero la decisión de él de participar solo en el de Archi y Anatel complicó el plan del comando de Jara. Todos estos factores solo suben el precio del desempeño que tendrá Jara el próximo martes en el encuentro, instancia por la que volverá a prepararse junto a Carvajal. En esa tarea también le ayudan figuras como la ex Secretaría General de Gobierno, Susana González, del Partido Comunista, Sebastián Fierro, también militante comunista, y el equipo de contenidos que encabeza Camila Miranda del Frente Amplio. Bodanovich sumó a Carvajal ya que consideró que era importante retomar el estilo más clásico en la preparación de los debates. A su juicio, tenía que delegar esa tarea en alguien más y ella concentrarse en dirigir otras tareas de la campaña. Hasta ahora en el comando tienen una buena evaluación de su trabajo, pues fue altamente valorado el papel que desempeñó Jara el martes pasado en el debate de Archi. El diseño se reforzó con minutas comunicacionales de la semana, donde se destacó que Kast no respondió varias de las interrogantes que le hicieron los periodistas. En esa línea, en el equipo de Jara apuestan por potenciar las mofas contra el republicano, las bromas. las ironías. Y una de las habituales contestaciones que lanzó en el cara a cara, la palabra depende. En el equipo de la banderada socialista, además, han tenido que hacer frente a otro problema: el derrotismo que hay en las filas oficialistas y que han cristalizado públicamente, entre otros, el vocero Francisco Vidal. El exministro Cedías sostuvo que el republicano tiene más posibilidades de ganar, lo que tuvo que corregir en declaraciones posteriores. Más allá de los debates, la candidata Jara también ha apostado por un fuerte despliegue en zonas electorales claves para el balotaje. La idea no es solo visitar lugares que tengan una alta concentración poblacional. Bodanovich también ha empujado que en cada viaje a regiones, Jara llegue con propuestas particulares para los problemas de la ciudadanía de cada sector. Por ejemplo, en su visita a Antofagasta lo hizo con medidas de salud, mientras que en su último viaje al Biobío se reunió con el mundo evangélico y con los trabajadores para hablar de la industrialización y el crecimiento. En este mismo sentido, Jara y su equipo preparan dos actos masivos para cerrar su campaña. El primero, se confirmó ayer, se realizaría, y esto en condicional, todavía no es seguro, el miércoles en la Plaza Mate de Puente Alto. Aún se están tramitando los permisos. La comuna es relevante para la banderada, ya que es una zona popular donde ya hizo uno de sus cierres de campaña en las primarias del oficialismo. Para el cierre en la región metropolitana también se evaluaron otras alternativas, como el paseo Bulnes, para tener la moneda de fondo, como lo hizo en su momento Alejandro Guillé, o San Bernardo, donde estuvo esta semana la banderada para hablar de temas de seguridad. El segundo hito se realizará el jueves, el último día de propaganda electoral, y será en Coquimbo. En tanto, en la Araucanía cerrará su campaña el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, con un acto público en pleno centro de Temuco la próxima semana. El senador electo Rodolfo Carter dijo que será una semana muy dura y acusó al Partido Comunista de realizar una campaña de la desinformación y del terror. Tenemos detalles con Amparo Montoya.
Un compromiso emocional importante es lo que tendría el candidato presidencial republicano José Antonio Kast con la Araucanía, y por lo mismo en su comando decidieron que el cierre de campaña se realizará en Temuco la próxima semana. Así lo confirmó el senador electo por la zona, Rodolfo Carter, quien dijo que la región es donde todo comenzó y donde todo debe terminar. El exalcalde de la Florida señaló que los próximos días serán muy duros y por lo mismo dijo, tienen que ser optimistas. En este sentido, aseveró que el Partido Comunista salió con todo a la calle, acusándolos de realizar una campaña de la desinformación y del terror.
El compromiso emocional que tiene José Antonio con esta región, el privilegio que yo tengo de ser senador electo por la primera mayoría, construye una historia y un relato que le da emoción y le da energía al último día de campaña. Queremos convidar, invitar a todo el hombre y mujer de esta región, lleno de energía y optimismo, porque vamos a tener una semana muy difícil. Esta va a ser una semana muy dura, el Partido Comunista salió con toda la calle, no solo con su campaña de desinformación, de terror.
Carter dijo que el discurso sobre el supuesto término de políticas sociales es un intento desesperado de la izquierda de aferrarse al poder. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional y senador electo en la Araucanía, Miguel Becker, afirmó que todos estarán presentes en el cierre de campaña porque es importante mostrarse unidos en la derecha.
Demos un gran espaldarazo a José Antonio Kast en la región de la Araucanía. Esperamos realmente que tengamos una convocatoria extraordinaria y que se nos vea absolutamente unidos como lo queremos estar durante los próximos 4 u 8 años.
Recordemos que una de las primeras actividades de José Antonio Kast tras pasar a segunda vuelta fue visitar la Araucanía al día siguiente de los comicios del pasado 16 de noviembre. Ahora la idea es realizar el cierre de campaña en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco, en pleno centro de la ciudad, donde se espera estén sus adherentes y las figuras que lo han acompañado en la carrera a la moneda, en un acto que está programado para las 18 horas del jueves 11 de diciembre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Ha estado entre Santiago y Valparaíso, desde el comando de José Antonio Kast hasta el Congreso. Y es que por estos días, el senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, no solo está preparando su aterrizaje en la sede legislativa, sino que también ha estado conversando con dirigentes de distintos sectores políticos, pero sobre todo con los de su sector. Según fuentes republicanas y de Chile Vamos, Kast no quiere improvisar y por lo mismo está listando todo el diseño en caso de que gane la segunda vuelta el próximo domingo 14 de diciembre, como han pronosticado la mayoría de las encuestas conocidas hasta antes de la veda. En el comando del Republicano, en los últimos días han estado trabajando en el plan que denominan la instalación. Así como durante la primera vuelta presidencial se formó con antelación un equipo a cargo del balotaje, esta vez hay un grupo encargado del proceso de aterrizaje en La Moneda. Tal como señaló el diario La Tercera, Alejandro Irarrázaval, Sebastián Figueroa, Carmen Sosa, Cristian Valenzuela y Esquella, entre otros, están trabajando en la búsqueda de nombres para los más de 3.000 cargos de confianza que incluyen ministerios y subsecretarías. Entre ellos recayó la labor inicial de hacer perfiles de lo que buscan para cada cargo, tarea que afirman está finalizando y por lo mismo, a partir del 15 de diciembre, iniciarán una nueva etapa. Según fuentes republicanas, dentro del plan de instalación ya están conversando que deben dar señales desde el primer día tras los resultados. Una de ellas, transmiten las primeras versiones, es anunciar el día siguiente al de la elección, el día lunes 15 de diciembre. Después de los comicios, un comité político de los partidos de derecha que se ha integrado por los republicanos, Chile Vamos, demócratas, socialcristianos y libertarios. La idea es que sea institucional, es decir, que lo integren los presidentes de cada colectividad o alguien designado por ellos. El objetivo es que sea en esa instancia que se zanjen nombres para algunos cargos de la eventual futura administración y que se reciban sugerencias para los puestos de mayor relevancia, como ministerios, ya que ese trabajo está avanzado por algunas carteras, para algunas carteras como Hacienda e Interior, pero lo mantienen bajo completo hermetismo. Dentro de los puestos que son relevantes para CAST, además del propio gabinete, están las divisiones jurídicas y el encargado de protocolo. Ahí recalcan los republicanos, no pueden cometerse errores en las designaciones. En el partido buscan que las otras colectividades se sientan integradas desde el primer momento y evitar lo que consideran fue un error en un inicio por parte del Frente Amplio al excluir de la primera línea al socialismo democrático. Con esta tesis, ustedes recordarán de George Jackson, de los anillos concéntricos. Por lo mismo, buscan que en el equipo ministerial eso se note y que haya equilibrios en la distribución de puestos, pero sobre todo considerando la experiencia de cada sector. De hecho, públicamente Esquella ya se le envió esa señal a los partidos de derecha. Hace unos días el futuro senador indicó que nosotros necesitamos unir a toda la oposición de hoy día para sacar adelante esta tremenda oportunidad de erradicar el crimen organizado, de darle seguridad a los chilenos y de activar la economía bajo el gobierno de José Antonio Kast. Además planteó que es necesaria una coordinación entre todos y dejó abierta la opción a una eventual coalición de gobierno. Ese mismo mensaje lo ha reforzado los últimos días a los principales dirigentes del sector, quienes también iniciaron la búsqueda de sus figuras para presentar como opciones. Los republicanos están en alerta tras los dichos del ex candidato presidencial y líder de los Nacional Libertarios, Johannes Kaiser, quien esta semana condicionó su incorporación a un eventual gobierno de Kast. Si nos dicen a todo que no, vamos a hacer una oposición constructiva, expectante, muy cariñosa y de vez en cuando molesta, dijo el libertario en una entrevista en CNN. Durante esta semana es que ella conversó con Kaiser. El ex candidato libertario le transmitió que están a la espera del balotaje para fijar posiciones sobre las cuales serán las materias que pondrán como mínimos para sumarse. De todas formas, en el partido fundado por Kast, espera que se terminen incorporando al comité político y que Kaiser esté en un eventual gabinete. De hecho, transmiten que si bien su hermana Vanessa Kaiser salió electa como senadora, lo que sería un impedimento para que Johannes asuma en el gobierno debido al estándar impuesto por republicanos de que no haya familiares en distintos cargos públicos, recalcan que hay consenso en que en ese caso harán una excepción porque se trata de un líder de un partido y ex abanderado. Sin embargo, el libertario, en una entrevista con el diario La Tercera, insistió en que dependerá de los programáticos si se suman o no. Y un caso distinto es el del timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Pese a que su partido lo empuja como un nombre para el gobierno, en Republicanos descartan que pueda formar parte de un equipo ministerial, pues tanto él como Kast consideran que sería una relación incómoda para ambos debido a que son consuegros. E incluso el propio Galilea públicamente lo planteó así: el hecho de ser familiares me hace mirar con mucha distancia una posibilidad como esa. Prefiero aportar desde mi rol como expresidente del partido en la comisión política y en otras instancias partidarias. Se apresta entonces Kast para realizar un comité político de los partidos políticos el día lunes 15 de diciembre, el día posterior a la elección. Y en paralelo a la elección presidencial, dos partidos de la coalición que respaldan a la candidata Janet Jara se mantienen en disputas internas. Uno de ellos es el Partido Radical, que este sábado, hoy, llevará a cabo la primera sesión de su Consejo General tras las elecciones del pasado 16 de noviembre. Recordemos que los radicales no alcanzaron el umbral mínimo para subsistir como partido, por lo que ahora se encuentran en un proceso de disolución. Bajo ese contexto, un grupo de 173 militantes, dirigentes y exmilitantes de la tienda acusó a la directiva de querer adueñarse de los bienes mediante una fundación. A través de un comunicado, el grupo señala que la mesa directiva nacional debió renunciar el mismo 16 de noviembre y se les exige responsabilidad política, administrativa y electoral. El timonel de los radicales, Leonardo Cubillos, desdramatizó la carta, afirmando que será el Consejo General el que determine las responsabilidades políticas.
Aquí no solamente se van a analizar factores electorales, esta situación es multifactorial y por supuesto también se hará efectiva las responsabilidades políticas que así determine el Consejo General.
El Partido Radical no es el único que enfrenta una guerra interna. La militancia de la Democracia Cristiana también se mantiene dividida frente a la situación del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, cuya militancia fue suspendida por el Tribunal Supremo de la Tienda. Lo anterior a raíz de la reunión que sostuvo en su casa con el candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast, en desmedro de Janet Jara, la abanderada de la DC. Esta semana, a petición del exmandatario, el Tribunal Supremo resolvió dar 15 días hábiles más para dar su versión ante la denuncia que recibió por su encuentro con Kast. La solicitud de Frei sorprendió al interior del ADC, tomando en cuenta que en ocasiones anteriores el exmandatario había sido acusado de desmarques, sin embargo, no había mostrado interés en defenderse. En paralelo, la disidencia a la directiva ha tomado acciones propias en favor del exmandatario, acusando que la suspensión de su militancia sería inconstitucional. El consejero nacional Nicolás Preus comentó que a su juicio no debería existir una sanción en contra de Frei en consideración de que no manifestó un apoyo explícito a Kast.
Me parece además que desde lo político es una torpeza. Debiésemos estar concentrados en la reconfiguración y el refortalecimiento del partido y no estar en disputas, la verdad que son bastante banales.
En consideración de que el mismo solicitó más plazo en el partido, es probable que esta vez el expresidente emita sus descargos para defender la permanencia o su militancia en la DC. La discusión sobre derechos humanos se regresó con fuerza y abrió un flanco incómodo para José Antonio Kast, luego de que el diputado y vicepresidente del partido, José Carlos Mesa, respaldara conmutar penas a reos terminales sin distinguir delitos. Una postura que desató críticas inmediatas desde el oficialismo. Tenemos detalles con Aline Desormó.
Los indultos volvieron a instalarse como uno de los flancos que más han golpeado a la candidatura de José Antonio Kast en los últimos días. Y ese tema tomó nueva fuerza luego de que el vicepresidente de Republicanos, José Carlos Mesa, dijera en conversación con CNN Chile que apoyaría conmutar penas a reos terminales sin distinguir delitos, incluso tratándose de abusadores menores. Una afirmación que detonó críticas inmediatas desde el oficialismo. El primero en reaccionar fue el diputado Daniel Manucheri, quien sostuvo que las palabras de Mesa revelan, según él, la verdadera mirada del sector en seguridad, acusando que permitiría la salida de violadores, asesinos y narcotraficantes bajo el argumento de la edad.
El diputado Mesa revela lo que es el plan de Kast: liberar a violadores de niños, liberar a asesinos. Lo empujan con un proyecto de ley. Esto no es seguridad.
Durante su gira por el Biobío, la candidata Janet Jara también se alineó con las críticas. Calificó los dichos de Mesa como gravísimos y remarcó que en un eventual gobierno suyo no habrá indultos para abusadores, violadores ni delincuentes peligrosos. En la misma línea, el secretario general del PPD e integrante del comando, José Toro, sostuvo que esta controversia deja al descubierto lo que realmente piensa Kast.
Lo que verdaderamente piensa José Antonio Kast. Y es lamentable que alguien quiera indultar o conmutar a violadores. No sé si esto beneficia o no a la candidatura de Jara, pero sí demuestra quién es José Antonio Kast y quiénes son sus seguidores.
Fue el mismo José Antonio Kast quien salió al paso de estas críticas. Afirmó que la discusión de fondo es el proyecto que hoy está en el Senado y que su sector jamás ha indultado terroristas o delincuentes, apuntando al gobierno como el único que lo ha hecho en los últimos años. Insistió en que su programa contempla sanciones estrictas y que actuará conforme a lo que determine el Congreso.
El programa de gobierno, eso hoy día no está. Distinto es si hay una ley aprobada por el Congreso, nosotros vamos a aplicar la ley. Pero hoy día eso no está en la ley.
Este episodio se suma a otros flancos que han presionado al candidato en la recta final. Su participación en el debate de la Archi dejó críticas por evitar definiciones en distintos temas. Consultado por su estrategia de cara al debate de Anatel este martes, Kast aseguró que no cambiará el tono y que responderá con responsabilidad evitando simplificar temas complejos. Con estos flancos abiertos, Kast enfrenta la última semana antes del balotaje.
8 de la mañana, 40 minutos.
Como le decíamos, en la Araucanía cerrará su campaña el candidato presidencial republicano José Antonio Kast en un acto público en pleno centro de Temuco. Todo esto la próxima semana, el día jueves. Recordemos que allí cerrarán su campaña y va a cerrar su campaña Jeanette Jara, recordémoslo, seguramente en Coquimbo, pero también el día miércoles habrá un acto en Santiago, en Puente Alto. O sea, se están terminando las campañas y el cierre de uno y otro será en regiones. Kast en Temuco. Y en el norte, en Coquimbo, la abanderada oficialista Jeanette Jara. Todo esto porque Jeanette Jara necesita obtener la votación en el norte que obtuvo Franco Parisi. Por eso el cierre en el norte de nuestro país.
Todas las noticias. Radiograma.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 42 minutos.
El gobierno volvió a tomar el control del relato migratorio en medio de la tensión con Perú. En La Moneda insisten en que la frontera está bajo control y que no existe una ola de salida, mientras que el Ejecutivo peruano atribuye parte de la presión al discurso del candidato José Antonio Kast. Tenemos detalles con Francisca Cáriz.
A una semana del despliegue de autoridades en la frontera norte y tras la tensión política que dejó el choque con Perú, La Moneda volvió a reforzar su mensaje de normalidad y lo hizo amparándose en una instancia que venía funcionando hace meses, el Comité Nacional de Coordinación de Fronteras. El gobierno convirtió esta reunión en su principal vitrina para reiterar que los flujos están controlados, que no ha aumentado la salida de personas y que la gestión fronteriza avanza por canales técnicos, no por el dramatismo que marcaron los últimos días. Con cifras oficiales de la PDI, el Ejecutivo sostuvo que noviembre cerró con menos egresos que el mismo mes del año pasado. Así lo planteó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
Las cifras dan cuenta no solo de un descenso significativo en los ingresos, sino que también que no existe alteración en los egresos en nuestro país.
Desde Cancillería, el ministro Alberto Van Claveren complementó ese cuadro y confirmó que el Comité Binacional de Gestión Migratoria activado esta semana con Perú ya conformó grupos técnicos y entregará sus primeros avances el 19 de diciembre.
Fue muy positiva, se constituyeron diversos grupos técnicos que van a informar alrededor del 19 de este mes respecto del avance de la cooperación en distintas áreas.
En el plano político interno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, volvió a marcar distancia del relato impulsado por el candidato José Antonio Kast. Sin entrar en confrontación directa, insistió en que las decisiones del gobierno se toman sobre la base de estadísticas oficiales, no de percepciones ligadas a la campaña. Recalcó que la idea de una ola de salida provocada por el clima electoral no tiene sustento en los datos.
Entonces aquí se ha construido un relato de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral que no es efectivo. Y el llamado que nosotros hacemos es que el debate se realice sobre hechos.
Pero mientras La Moneda busca descomprimir, en Perú la lectura sigue un tono distinto. El presidente interino del país vecino, José Gerí, afirmó que las advertencias migratorias de Kast fueron un factor a considerar y que obligan a su país a reforzar controles para evitar un eventual efecto arrastre desde Chile.
8 de la mañana, 44 minutos.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, rompió el silencio respecto a los resultados de la auditoría externa en la que se dio a conocer un déficit de 16.300 millones durante su periodo como alcaldesa de Peñalolén. Dicha información fue revelada por el actual jefe comunal, Miguel Concha, que es del Frente Amplio, lo que también derivó en la suspensión de las funciones de la directora de Administración y Finanzas, Tamara Rubio, reforzando el llamado que, según mencionó, le hizo el presidente Gabriel Boric a ejercer su cargo hasta el último día. La subsecretaria afirmó que responderá a las imputaciones en el momento que corresponda.
Estoy trabajando con mucha fuerza. Esto no me paraliza, por supuesto, sino que al revés. Yo no me voy a referir, pero sí, obviamente, en su momento haré mis descargos como corresponda.
La tensión aumentó luego que las bancadas de oposición solicitaran formalmente al presidente Gabriel Boric la remoción de Carolina Leitao de su cargo. El diputado Henry Leal, jefe de la bancada de la UDI, cuestionó abiertamente el silencio institucional en torno a la situación de Peñalolén y acusó un trato desigual frente a otros casos recientes.
Yo hago un llamado y un emplazamiento público al Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué no se han hecho parte en la causa de Peñalolén? ¿O es porque es una subsecretaria del gobierno actual? En algunos casos muy activo, muy diligente, en otros miran para el techo. Eso es desigualdad ante la ley.
Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada Frank Sauerbaum también pidió la salida de Leitao, acusando que no puede liderar la agenda de seguridad mientras se enfrenta cuestionamientos por su gestión en Peñalolén.
El combate al delito, que es la principal preocupación de los chilenos, no puede ser dejado en manos de una funcionaria cuya integridad fue cuestionada por sus propios aliados. Y nos extraña que el presidente de la República la sostenga en el cargo.
Los partidos sostienen que el déficit detectado en Peñalolén no puede ser considerado una inconsistencia administrativa menor y que la magnitud de las observaciones, que incluyen sobreestimación de ingresos y omisión de pasivos, resulta incompatible con el estándar de probidad exigido a una autoridad encargada de coordinar políticas de seguridad. A su juicio, mantener a Carolina Leitao en el cargo mientras se revisan los antecedentes erosiona la credibilidad del gobierno en una de sus áreas más sensibles y proyecta una señal equivocada en medio de la preocupación ciudadana por el avance del crimen organizado.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones.
Más 5699-200-7888.
Hola, buenos días, amigos de la radio Bio Bio. Acá estamos en la autopista 78, ex autopista del Sol, para informar que más o menos a la altura de Puangue hay un camión detenido en la berma de la derecha. Está ocupando un lado de la calzada y de la pista, entonces está muy peligroso, así que para que tengan precaución para los que van en ruta a la costa desde Santiago. Un gran abrazo. Bio Bio, la radio.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes. Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Continuó hoy la última fecha del Campeonato Nacional con 5 partidos simultáneos a las 18 horas, definiendo clasificados a la Copa Libertadores y el último descenso. Destacan los partidos de Universidad Católica con Unión La Calera, Universidad de Chile versus Iquique y O'Higgins con Everton. En el fútbol internacional, desde las 14:30, el Real Betis de Manuel Pellegrini se enfrentará al Barcelona por la fecha 15 de la Liga Española. Tenemos todo el deporte con Benjamín Rojas.
Continúa la última fecha del Campeonato Nacional con 5 partidos simultáneos a las 18 horas. En esta jornada se definirán los clasificados a la Copa Libertadores y el último descenso a la Primera B. Universidad Católica buscará asegurar el cupo Chile 2, que da acceso directo a la fase de grupos de la Libertadores cuando reciba Unión La Calera. Iquique, en lucha por no descender, se enfrentará a Universidad de Chile, que necesita otros resultados para aspirar a la Libertadores. El campeón Coquimbo Unido jugará ante el ya descendido Unión Española, mientras que Deportes Limache recibirá a La Serena, que solo necesita un punto para evitar el descenso. Finalmente, O'Higgins intentará al menos consolidar el Chile 3 frente a Everton, que debe ganar para asegurar su permanencia sin depender de la diferencia de goles. En la antesala de los encuentros, el capitán de los cruzados, Fernando Sampedri, se refirió a la posibilidad de ser el máximo goleador del torneo por sexta vez consecutiva.
Sería histórico, sería muy lindo, pero te soy muy sincero, estamos muy enfocados grupalmente en conseguir la clasificación mañana a Copa Libertadores. Después, si en lo personal consigo salir goleador nuevamente, seguramente lo festejaremos, lo disfrutaremos.
Desde las 18:30 horas se disputará la final del campeonato chileno femenino entre Colo-Colo y Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario de la Florida. En la previa del partido, la capitana de las Albas, Yanara Edo, aseguró que quieren mantener el buen trabajo para lograr el tetracampeonato.
Más que continuar con una hegemonía es continuar con el trabajo que nosotras estamos haciendo. Para nosotras todo es trabajo, todo es tiempo, todo es esfuerzo. Entonces es continuar con eso. Entendemos que también es una final con el clásico rival, pero claramente nosotras las finales, los dos equipos las queremos salir a ganar y nosotras queremos salir a hacer eso.
En el fútbol internacional, desde las 14:30 horas, el Real Betis de Manuel Pellegrini recibirá al líder de la Liga Española, el Barcelona, en el Estadio La Cartuja por la jornada 15 del torneo. El ingeniero destacó que su equipo llega en un buen momento para enfrentar al puntero.
Un encuentro muy difícil, como son todos en la Liga Española, independiente del rival que uno enfrente. Mayor razón cuando se enfrenta a un equipo de la categoría que tiene Barcelona, que está pasando un muy buen momento, con buenos jugadores. Pero jugamos aquí en casa y nosotros también estamos pasando un buen momento y saldremos a intentar sumar 3 puntos más, que serían muy importantes.
Y en la Fórmula 1, desde las 11 de la mañana se disputará la quali del Gran Premio de Abu Dhabi, mientras que la carrera se llevará a cabo el domingo a las 10 de la mañana, cerrando la temporada de este año.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo, una sonrisa. Y otras que sentimos todos los días. Como la máxima suavidad de Lid, que te cuida y acompaña en cada momento. Lid. Número 1 en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Hola, Biobío, Rodrigo Franco por acá. Solo para informar que la ruta entre Curicó al sur, Curicó a Talca y hacia el sur, está en este momento totalmente despejada, así que no hay problema. No como fue anoche que hubo un caos en tránsito. Ahora hay harto tránsito, pero está todo expedito. Así que era para informar eso nomás. Saludos. Bio Bio, la radio.
Hola amigos de Radio Bio Bio. Aquí informando desde Ruta 5 Sur, a la altura de Rengo. Taco, que está recién partiendo. Desconozco si hay algún accidente adelante, pero partimos recién en un taco que podría tomar minuto quizás. Este es mi reporte para Bio Bio la radio.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó?
Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
¿Dijo pollo?
Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix. Para llegar donde tu obra se encuentre, si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
En noviembre, el índice de precios al consumidor registró un avance mensual de 0,3%, manteniendo la inflación anual en 3,4% y acumulando 3,7% en el año, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. En este escenario, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que las cifras confirman que la economía muestra una base más firme y reiteró que el país podría converger a la meta del 3% inflacionario durante el primer trimestre de 2026. Y con el mismo grado de optimismo, el titular también subrayó que los salarios continúan creciendo por encima de la inflación.
Ayer conocimos la buena noticia de que completamos 32 meses consecutivos de alzas en remuneraciones reales, es decir, de alzas de salarios que superan el alza del IPC. La variación real anual llegó a un 2,4% de estos salarios reales.
Según el Instituto, durante el undécimo mes de 2025, 9 de las 13 divisiones de la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. 3 tuvieron incidencia negativa y una nula. Entre las divisiones con aumentos destacó transporte, seguido de vestuario y calzado, mientras que en sentido contrario, bebidas alcohólicas y tabaco exhibieron descensos, destacando la baja en vinos y cervezas, y los gastos comunes también retrocedieron levemente. Para Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam, estos movimientos van en línea con la percepción de una economía más consolidada, pero que ahora debe enfocarse en cómo recuperar el impulso económico.
Es una noticia positiva para los consumidores, debido a que la inflación tuvo un repunte, pero sigue estando en un territorio moderado, equilibrándose el desafío de recuperar el dinamismo de la actividad económica sin desatar un desequilibrio en la inflación.
Pero por otra parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también mostró señales de moderación. Según Carlos Smith, académico de la Universidad del Desarrollo, todo esto abre la interrogante sobre la magnitud del recorte que puede aplicarse en su última reunión de política monetaria del año.
El mercado tiene internalizado una baja en la reunión del 16 de diciembre. Sin embargo, la duda está, ¿no es cierto?, en cuánto va a ser esa baja, si 50 puntos base o 25 puntos base.
Durante casi todo el mes pasado, la UF se mantuvo intacta a los 39.643 pesos, ya que el dato previo de inflación tuvo nula variación mensual. Sin embargo, ahora que el IPC fue de 0,3%, desde el 10 de diciembre y a lo largo de un mes, la UF subirá 118,93 pesos hasta los 39.762 pesos con 52 centavos en los primeros días de enero de 2026. El Consejo Fiscal Autónomo publicó un informe que analiza los efectos fiscales del proyecto que termina con el CAE y crea el financiamiento para la educación superior. El organismo volvió a plantear cuestionamientos, asegurando que la iniciativa no va a generar ahorro del Estado. Además, el organismo insistió en que los desembolsos derivados de la iniciativa no pueden ser considerados activos financieros, volviendo a contradecir al Ejecutivo, que mantiene que la iniciativa no genera gasto fiscal. Tenemos detalles con Gonzalo Holguín.
El Consejo Fiscal Autónomo publicó un informe analizando los efectos fiscales del proyecto que termina con el crédito con aval del Estado y crea el financiamiento de educación superior. El CFA respaldó el dictamen de Contraloría que ya había establecido que el proyecto no es un activo financiero, no generará ahorro y en realidad representa gasto. El documento, que viene a ratificar algunas de las observaciones del organismo entregadas en julio, apunta que la sostenibilidad del FES dependerá de otras variables, como la eliminación de las becas de arancel o la postergación de la extensión de la gratuidad universitaria. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que está esperando un informe de la Dirección de Presupuesto para responder los cuestionamientos del CFA y dice que un acuerdo político y técnico permitirá que esta iniciativa sea ley, incluso si queda poco tiempo legislativo.
Logremos estructurar primero un acuerdo que genere bases de ajuste y cambio y luego la aprobación de estos ajustes y cambios en los tiempos legislativos que hay. Si logramos un acuerdo, la verdad es que uno podría despachar rápidamente esto. Si no logramos un acuerdo, no se va a despachar ni aunque tengamos 2 años más por delante.
El senador UDI Gustavo Sangüesa, presidente de la Comisión de Educación del Senado, dijo que junto con la postura de Contraloría, estos alcances demuestran que tal y como está, el proyecto no es una iniciativa seria.
Por supuesto que obligan a hacer modificaciones. Cuando el órgano autónomo te dice que el proyecto no se sostiene por sí mismo y que solo funciona recortando beneficios estudiantiles, no estamos ante una política pública seria. Tal como está, es un mecanismo que genera déficit